Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Hola, muy buenas tardes. Estamos iniciando un nuevo programa en Educación en Acción por la radio Zona PUC. Y como todos los días jueves, hoy también tenemos un programa de lujo y vamos a conversar sobre qué tema, Andrea.
El día de hoy, Araceli, vamos a comentar sobre el proyecto Capital, una apuesta por la inclusión y educación financiera, un tema súper interesante y súper importante para los bolsillos de todos.
Así es, y mucho más en realidad. El día de hoy les acompañan Araceli Aguilar
y Andrea Bobadilla
en conducción, y también tenemos en cabina a Úrsula. Muy bien, y bueno, como tú ya has estado presentando, Andrea, este tema es muy importante, está causando también por el contexto mayor debate, mayor discusión, y creemos que también en la Facultad de Educación y todos los oyentes de este programa tienen que enterarse a ver de qué trata, qué temas aborda, cuál es la importancia, los retos y desafíos que se tienen en este sector. Y para ello vamos a contar con la presencia de representantes de Proyecto Capital. ¿A quiénes tenemos?
Así es, Araceli, tenemos a dos invitadas muy importantes. Tenemos a Ivonne Villada, ella es coordinadora del proyecto Capital del IEP, y a Caterín Sarmiento, ella es investigadora cualitativa del proyecto Capital y además es socióloga.
Así es. Bueno, darle la bienvenida. Ivonne nos está acompañando desde Chile vía Skype y vamos a tenerla aquí, a la coordinadora del proyecto Capital, para que nos comente sobre las iniciativas que tienen, sobre la importancia de este tema y sobre otras muchas cosas más. Ivonne, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Araceli. Muchas gracias por esta invitación.
Sí, es para nosotros toda una alegría tenerte aquí, conectada vía Skype, y bueno, también a Katherine. Katherine, buenas tardes.
Hola, Andrea, Araceli, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para nosotros es súper importante poder compartir con toda la universidad y con todos los que nos escuchan un poco de la iniciativa y el trabajo que venimos desarrollando.
Así es, y como lo mencionábamos, este tema sobre la inclusión financiera y también cómo la educación es de sus principales herramientas para el desarrollo de capacidades financieras y la formación de poblaciones en situación de pobreza o pobreza extrema. Vamos a enterarnos de qué trata Proyecto Capital y vamos a iniciar este diálogo, Andrea, de una vez por todas.
Nos vamos de frente.
A ver, empecemos la entrevista y vamos a empezar con el bloque 1.
Sí, empezamos preguntándole a Ivonne, que bueno, aprovechamos la tecnología para poder tenerla un poco más cerca. ¿Qué es Proyecto Capital? Ivonne, cuéntanos, por favor, a todos.
Bueno, Andrea, primero, no sé, escucho como un retorno, no sé si ustedes también.
Creo que ya está ahorita la conexión mejor, a ver.
Ok, bueno, escuchaba un poco mal. Pero voy a contarles qué es, y bueno, nos convocan temas, y como lo decías, Andrea y Araceli, temas de superación de pobreza, temas del bolsillo, pero temas que tienen que ver con el cambio social. ¿Cómo nosotros podemos efectivamente contribuir a este cambio social del proyecto Capital? Y lo hemos venido haciendo desde hace más de 10 años. ¿Y en qué consiste? Para eso tengo que remontarme un poquito en la historia del proyecto y decirles que hace 10 años encontramos un marco común de partida, y es cómo la inclusión financiera puede ser abordada en los hogares pobres y en los hogares pobres que reciben transferencias monetarias condicionadas. Y es que se estima que alrededor de 110 millones de personas reciben o recibieron en un pasado transferencias monetarias condicionadas. Estos son estos subsidios del gobierno que les entregan a las personas en situación de pobreza a cambio de que cumplan unos requisitos de salud, nutrición, educación de los niños en edad escolar. Entonces, veíamos que esos beneficios pues tienen que ser entregados, y por lo general utilizaban medios en efectivo para poder hacer el pago, de esta subvención. Así que encontramos una oportunidad de que estos pagos se realizaran a través de cuentas bancarias, pero lo que más allá de eso, solamente hacer la apertura de la cuenta bancaria, se pudiese promover el ahorro entre estas familias pobres. Y allí vimos que por lo general estas familias pobres estaban excluidas. Históricamente el sistema financiero no le interesaba a la gente pobre, tal vez no los observaban como clientes, y veíamos que esto también incluía además un costo muy alto para el gobierno de cómo llegaba de forma efectiva a pagar estas transferencias. Y no solamente para el gobierno, sino también para las personas. Estar excluidos, excluidos de un servicio que tal vez para muchos de los que somos ciudadanos, habitantes urbanos, es fácil de acceder a ellos. Ellos, en cambio, estaban excluidos principalmente los habitantes de las zonas rurales. Entonces, nosotros como Proyecto Capital empezamos un trabajo para hacer un puente. Un puente para hablar entre dos mundos que por lo general casi no conversan entre ellos. El puente de la inclusión financiera y el puente del mundo de la protección social. Difícil tarea porque en realidad a veces incluso para nosotros es difícil entender a los bancos, desconfiamos, y también era difícil que este mundo de la protección social entendiera los beneficios de promover la apertura de cuentas bancarias entre la población pobre. Así que nosotros estos 10 años hemos venido trabajando en diversas estrategias. Eso somos una estrategia que busca, una vez se promueve el acceso, desarrollar políticas de largo aliento que vinculen no solamente al sector público, sino también al sector privado, y que nos permitan precisamente que esta inclusión financiera sea parte del conjunto de derechos que creemos todas las personas, y principalmente las personas pobres, deben tener para poder transformar sus vidas y mejorar sus activos.
Así es, entonces ahí también nos has respondido la otra pregunta que seguía, que era por qué es importante también el rol que tiene Proyecto Capital como esta estrategia que nos comentabas tú, y de esta manera también cómo funciona como puente entre la protección social y también esta inclusión financiera. Katherine, ¿y cuál es qué otros roles también tiene Proyecto Capital?
Yo creo que el reto central, como dice Ivonne, está en justamente conectar todo el mundo del sistema financiero con el ámbito de la protección social. No es un reto menor porque implica poner a disposición de las personas, sobre todo en condición de vulnerabilidad, las múltiples potencialidades del sistema financiero, que muchas veces, como dicen, se encuentra divorciado muchas veces las necesidades concretas de las personas, ¿no? Entonces, la oportunidad que tiene Proyecto Capital de conectar a las personas y sus necesidades y sus problemáticas cotidianas con el diseño de productos y servicios financieros que puedan atender estas múltiples problemáticas, creo que es un reto para no solamente para el Estado, sino también para la sociedad civil, que es y la academia, ¿no? Que es el mundo en el que nos situamos. Entonces, Proyecto Capital tiene una tarea ahí en el desarrollo de capacidades financieras, que no solamente se agota con promover el acceso a estos productos y servicios financieros, sino también en promover el uso y el uso efectivo en bienestar o en beneficio de la administración financiera de los hogares de esas familias en condición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el desarrollo de capacidades financieras permite gestionar de manera más eficiente, más efectiva, los recursos y reducir la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas muchas de estas familias. Y esa es una tarea de largo alcance, ¿no? Como dice Ivonne, no solamente tratamos de desarrollar múltiples iniciativas, sino también de incidir en política pública, hacer de la inclusión financiera un tema en la agenda de debate nacional que pueda traducirse además en acciones concretas y a las que se les pueda hacer seguimiento continuo, ¿no? Que se puedan ver resultados efectivos y cómo es que impacta en la vida de la gente.
Sí, Katherine, yo tenía otra pregunta más o menos por ahí a lo que iban. Bueno, Ivonne comentaba que están ya hace 10 años. Yo, bueno, te comento un poco, mis papás, mi papá es administrador y mi mamá economista, entonces más o menos por ahí tengo idea del
Estamos
tema.
Ahí.
Sí. Y entonces me comentaban ellos, bueno, antes de que yo naciera, hace 22 años casi ya, empezaron un proyecto de las MIPES acá en Perú. No, ellos viajaron a Alemania, lo regresaron para poner el proyecto y se enfocaba más o menos en esto, ¿no? En darle poder a la gente que no tenía tantos recursos para solicitar un crédito grande, pero empezaban desde la pequeña empresa, ¿no? La microempresa que le llaman ahora. Entonces, cuando tú hablas de los productos que se le ofrece a las personas para que desarrollen esas capacidades financieras, ¿está incluido el crédito también o solamente se enfocan en ahorro?
Hay múltiples...
Katy, perdón.
Sí, brevemente, y luego, y fácil, Ivonne me ayudas con eso. El sistema financiero ofrece múltiples productos y servicios financieros, ¿no? Nosotros hemos trabajado con la cuenta de ahorros como producto tal vez más emblemático, por el que es de fácil acceso, permite que las familias puedan desarrollar una práctica saludable para la administración y gestión de sus recursos en el hogar. Sin embargo, también trabajamos y tratamos de ver el sistema financiero en su complejidad, porque las múltiples herramientas que nos brinda tiene múltiples potencialidades, pero también tiene limitaciones. Entonces, el crédito, por ejemplo, es un producto que puede traducirse o puede formar parte de una estrategia que en el marco de un proceso de educación financiera pueda traducirse en un beneficio para la familia, puede utilizarse de manera positiva. Sin embargo, también existe el riesgo, por ejemplo, como ocurre en múltiples países de América Latina, uh-huh. por poner el ejemplo de Chile, por ejemplo, con altos niveles de sobreendeudamiento, ¿no? La idea uh-huh. no es que el crédito se traduzca en un producto al que las familias tengan acceso indiscriminado y de pronto terminan haciendo uso tal vez poco saludable para sus propias economías, ¿no? La idea es que
te cargan de tarjetas de crédito.
Exacto. Bien, la idea es que y es por eso la importancia de que los procesos de inclusión financiera vayan acompañados de procesos de educación financiera, es decir, exacto. de acceder a una serie de conocimientos y desarrollar capacidades financieras que permitan un uso efectivo de estos productos y servicios, ¿no? Que y con sus múltiples potencialidades que el sistema financiero ofrece.
Y bueno, ¿nos querías complementar la respuesta tal vez de Katherine?
Sí, mira, lo que pasa es que ahí lo que precisamente analizamos nosotros es que existe una ruta para poder que las personas accedan, como bien lo decía Katherine, de una forma saludable al sistema financiero. Y es que hace varios años, es cierto, se promovió muchísimo el microcrédito, pero también, digamos, que problemas, más que beneficios para las personas pobres, porque al no tener el suficiente conocimiento, no venir acompañados de capacidades, digamos que terminamos fue por incluir excluyéndolos uh-huh. de todo el sistema bancario. Entonces, cuando se incluye y no se incluye bien, podemos correr ese riesgo. Sin embargo, lo que sí hemos encontrado es que lo que podemos hacer es, a partir de una apertura de una cuenta bancaria, se va profundizando en una cuenta de ahorros, estos ahorros pueden generar unos rendimientos que a su vez le pueden servir a esta persona para tener un historial bancario que le permita, basado en una planificación más, digamos, acorde a sus necesidades y a sus realidades, acceder a un crédito para poder, claro, invertir, incrementar sus activos productivos. Claro. Creemos que esa es la finalidad, no es acumular dinero en una cuenta bancaria, es claro. que ellos puedan transformar en realidades esos sueños a través de la inclusión financiera.
Bien, lo que nos comentas, vamos a regresar en breves minutos porque nos vamos a ir a un corte, pero regresamos en Educación en Acción
por Sonapuc.
Gracias por todo, Alberto, por la confianza. Estoy muy honrado.
Gracias por venir.
Estoy muy honrado. Una hawaiana.
Y acá.
Mi cumpleaños. Ay, Dios mío. Alma de diamante. Recordando este hombre que lo conté. Luis Alberto. Cuando falleció.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Sonapuc. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Sonapuc.
Estamos de vuelta por Educación en Acción en Zona PUC, Araceli, y seguimos conversando sobre el tema de la inclusión y educación financiera, el proyecto Capital. Estamos, bueno, para los que recién se conectan, comentarles que estamos con nuestras invitadas, Ivonne Villada, que está desde Chile conectándose con nosotras, y con Katherine Sarmiento, que está aquí en cabina.
Así es, y nos estaban comentando sobre qué es Proyecto Capital, cómo trabaja, cuál es la importancia de trabajar también o de abordar este tema de inclusión financiera y de educación financiera como una herramienta potencial. Queríamos preguntarte, Ivonne, ¿Dónde está Proyecto Capital? ¿En qué países encontramos también que se aplica esta estrategia? ¿Ivonne?
De repente, si hasta que Ivonne regrese, le podemos comentar, preguntar
con
a
Katy.
¿A Katy?
Sí, uy, creo que se cayó la llamada. Pero sí, bueno, Proyecto Capital viene trabajando en diversos países de América Latina. Específicamente viene trabajando en México, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Honduras, El Salvador y por supuesto Perú. Con resultados muy satisfactorios a través de diversas iniciativas de la mano con el sector público y privado. Ya como mencionaba Ivonne, llevamos cerca ya casi de, estamos cerca de los 10 años de trabajo intenso en Proyecto Capital.
Ivonne.
Uy. Sí, todavía estamos ahí tratando de conectar nuevamente la llamada.
Bueno, es la primera vez que hacemos esto.
Sí, vía Skype y todo esto. Entonces, Proyecto Capital está en un total de ¿cuántos países en la región?
Cerca de 10 países.
¿Y aquí en Perú desde cuándo más o menos están?
Cerca del 2007.
2007 ya.
Sí, 2007.
Y la primera...
¿Ivonne?
Hola, Ivonne. Bueno, vamos a que se vuelva a conectar. Hay un problema de conexión ahí, pero... Entonces están más o menos desde 2007 en Perú.
Sí, el año 2009 es donde, digamos, empieza ya con la iniciativa más asentada acá en Perú. En la que se trabajó el primer piloto de promoción del ahorro, que es como nuestra iniciativa como bandera, porque nos permitió generar la evidencia que sustentó en adelante el trabajo de Proyecto Capital, ¿no? El hecho de saber de que la educación financiera tenía resultados y estaba teniendo impactos positivos en la vida de las personas, ¿no? Sí.
¿Y cuáles son estos impactos, digamos, positivos, concretos que ustedes han podido ver a lo largo de Proyecto Capital, aquí específicamente en Perú?
Sí, en principio, digamos, el propósito de las iniciativas de Proyecto Capital ha sido el desarrollo de capacidades financieras vinculadas a temas de ahorro, pero también de gestión efectiva de los recursos, ¿no? Entonces, para mencionar solamente el caso de por ejemplo, de la iniciativa de promoción del ahorro, uno de los impactos concretos que ha tenido las iniciativas de Proyecto Capital es que las personas no solo desarrollan capacidad de ahorrar, sino que les permite ellos reducir la vulnerabilidad frente a emergencias económicas, ¿no? Entonces hay testimonios claros de mujeres, sobre todo, que ha sido la población objetivo con la que se ha trabajado, que una vez desarrollando las prácticas de ahorro, pudiendo almacenar dinero en sus cuentas de ahorro, han podido lograr metas concretas en términos de acceder a algún bien, incrementar los bienes, los activos, reducir la vulnerabilidad frente a emergencias económicas y poder desarrollar iniciativas tal vez hasta empresariales, ¿no? Entonces, eso es para el caso de mujeres, pero a lo largo del trabajo de Proyecto Capital hemos trabajado también con otro tipo de poblaciones, ¿no? Hemos entrado, por ejemplo, el trabajo con jóvenes a través del programa de Beca 18, y bueno, estamos desarrollando múltiples iniciativas en las que también estamos viendo resultados, ¿no?
Eso es lo que un poco iba a preguntarte.
Sí.
En su población de trabajo, Ivonne, no solamente se conecta con mujeres, sino también con jóvenes, ¿no? Porque justo veía un video antes de llegar al programa sobre Isidora la ahorradora, ¿no? Que nos contaba un poco de este empoderamiento que ahora en contexto está bastante activo, digamos, el rol de género, entonces se enfoca también en ellas, ¿no? Y un poco nos podrías comentar cómo se maneja el tema cultural en este proyecto.
Ya me tienen conectada, ¿cierto? Disculpen, por favor, por los minutos de ausencia. Esta tecnología aún no está terminada, al parecer, de ajustarse. Sí, bueno, primero, ¿por qué trabajar con mujeres? Y es que solamente analizando, por ejemplo, los datos del Global Findex, nosotros sí encontrábamos que persisten, pese a bastantes esfuerzos que se han hecho, persisten brechas, y brechas especialmente relacionadas con el género. Entonces, eso nos convocó primero por eso a poner como los ojos frente a cómo podíamos trabajar con las mujeres. Y los mismos programas de transferencias monetarias condicionadas tienen como principales beneficiarias a las mujeres, precisamente por este rol, ¿no?, que se les ha asignado, pero nosotros quisimos un poco más allá poder contribuir con el empoderamiento de ellas y un poco lo que buscamos es cómo la inclusión financiera se vuelve para ellas como una herramienta que les permite no solamente ser dueñas de su dinero, porque es secreto, porque está seguro, porque pueden administrarlo, pueden suavizar su consumo a través de esta herramienta, sino porque también ellas se sienten importantes. Muchas de ellas incluso nunca en su vida antes habían ingresado a una institución financiera y se sienten ahora, después del proceso de capacitación, después de los pilotos implementados, no solamente con el derecho a acceder, sino con el derecho a reclamar sobre todos los mecanismos de protección, sobre cómo poder mejorar los productos financieros a través de esta presión que hacen ellas para poder, digamos, acceder a la oferta. Entonces creemos que este enfoque cultural, nosotros vimos también una oportunidad de entre las mismas mujeres formar líderes, y eso es lo que tú mencionas de Isidora la ahorradora. Porque este primer piloto que alcancé a escuchar que estaba comentando el Scati, lo que hacía era que iba a coger a un experto rural y las capacitaba a ellas. Pero la formación entre pares, cómo tú puedes llegar con un mensaje desde la cotidianidad y desde una persona que te genera confianza, porque es tu par, además porque le das a esta persona un rol protagónico al interior de sus comunidades, es un canal supremamente potente que empezamos a replicar no solamente en Perú, sino también en Colombia, y quisiéramos también poderlo replicar en otras experiencias. Y ahí lo que nosotros hicimos es precisamente desde este abordaje cultural, como desde la cotidianidad y desde una persona que es familiar, empezamos a multiplicar, incluso también es un mecanismo muy ágil para poder escalar en las intervenciones, porque son las mismas mujeres las que con una capacitación inicial empiezan a replicar entre ellas estos conocimientos financieros. Entonces, ahí digamos que nos permitió bastante poder escalar en las intervenciones a través de Isidora la ahorradora. Qué importante mencionar, lo han descargado incluso desde Rusia, así que ha sido como un paquete de educación financiera bien.
Mira, qué sí, interesante. Katherine en algún momento mencionó esta alianza estratégica entre la academia, el Estado. El Estado también, y queríamos preguntarles cómo ha sido ese trabajo con el Estado peruano, o sea, ya acotando al caso peruano, a Perú, cómo ha sido este trabajo estratégico, de alianza estratégica, con quiénes están trabajando actualmente, qué líneas de acción o con qué programas sociales o de protección social están actualmente trabajando Proyecto Capital en el Perú.
¿Ivonne? Bueno, la propuesta nace en Juntos, en el programa Juntos, como les comentaba, hace muchos años. Y en la medida en que ha evolucionado la estrategia y han avanzado los años, se han sumado muchísimos actores. Desde el 2014 empezamos a darnos cuenta de que solamente trabajando con los programas de protección social, dado el desafío, no iba a ser suficiente, digamos, solamente con un programa de transferencias monetarias condicionadas. Por lo tanto, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y una misión que se creó, se empezó a incidir en la elaboración de Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Entonces, bueno, los actores que conforman toda la comisión ya no solamente son públicos, sino también actores privados. Uh-huh. Y eso ha permitido esta Estrategia Nacional, que ya en julio del año pasado se lanza, ha permitido que se tomen muchísimos más temas que tal vez estaban quedándose allí en el tintero y que no estaban siendo abordados. Así que hoy día estamos por eso ya incidiendo, como bien lo mencionaba Katherine, en jóvenes con PRONAVEC. Estamos observando ya no solamente programas de transferencias monetarias, sino que también estamos viendo cómo esto se articula con programas de graduación como Jacu-Wiñay. Uh-huh. Estamos viendo también cómo esto se puede llevar a todo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de un curso de formación para todos los funcionarios, para que a ellos les haga sentido y efectivamente puedan retransmitirlo a los diferentes programas como Cuna Más, el programa de complementación alimentaria, Caliwarma, viendo cómo nos armonizamos y estos temas, que como bien decía Andrea, son cotidianos, porque el dinero, nosotros como ciudadanos económicos, primero al reconocernos como ciudadanos económicos, podemos entender qué es importante para nosotros y qué esto es importante para las familias pobres. Entonces, por eso la incidencia cada vez llega a más segmentos y con más actores.
Así es. muy importante lo que nos comentas. Nosotros queremos profundizar en esta dimensión de ciudadanía económica y financiera, y cómo también a partir de los beneficiarios, los programas sociales de protección social, también desarrollan esas capacidades financieras para poder hacer un buen uso de o buen manejo del dinero. Con esto vamos a regresar, vamos ahora a nuestro segundo corte, pero no se muevan, no se despeguen, sigan conectados a su radio.
Educación en Acción por Zona PUC.
Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás. Que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida, que nunca mi amor te digan adiós un día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más y fue mi error. Qué soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Muy buen ensayo, gente. Creo que ya se está notando nuestro estilo. Nuestro punk, psicodélico, hardcore, dance, metal.
Ya, chibolo. Ya acabó su hora. Salgan en cabina.
Que nadie te saque de cabina. Nosotros sí apostamos por tu música. Escúchala todos los lunes a las 7:30 de la noche en el Demo, por Zona PUC.
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá del evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en
corte,
Zona PUC, todo cortina, lo vemos corte, música.
Estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC. Estábamos hablando, para los que recién también se conectan al programa, con Ivonne Villay y con Katherine Sarmiento, de Proyecto Capital del Instituto de Estudios Peruanos. Y bueno, estábamos hablando sobre qué es Proyecto Capital, sobre la importancia de la inclusión financiera, sobre cómo esta también tiene una dimensión o abarca otra dimensión de la cual hacía referencia Ivonne, sobre la ciudadanía económica y financiera. ¿Por qué este tema es tan importante actualmente? ¿Por qué debería interesarse o debería estar en agenda política? Entonces, sobre eso nos podrían, tal vez, Katy, comentar un poco por qué es importante hablar sobre inclusión financiera, sobre temas de educación financiera, y por qué es importante.
De repente, si nos podías definir qué es educación financiera
nuevamente, o inclusión financiera.
O inclusión, ¿no?
Sí, bueno, la inclusión financiera en principio hace referencia al proceso por el cual las personas pueden hacer uso efectivo de sus derechos como ciudadanos económicos. El derecho a poder hacer uso de múltiples herramientas financieras, pero también a utilizarlas en beneficio de la administración financiera de sus hogares de manera efectiva, ¿no? Entonces, la idea es que para hacer uso efectivo, justamente, vale la redundancia, de estos productos y servicios financieros, es necesario tener una serie de conocimientos sobre cómo utilizarlos de manera adecuada. Entonces, la inclusión financiera lo que busca es promover el acceso, en principio, a estos productos y servicios financieros, promover el uso efectivo, pero en el marco de un proceso de educación financiera y con una regulación desde el Estado que permita un adecuado proceso de protección al consumidor. Entonces, la inclusión financiera va más allá de solamente llevar los servicios del sistema financiero formal a diversas poblaciones en el país, sino también en que las personas puedan desarrollar esas capacidades financieras para hacer uso efectivo de las mismas. Eso es la inclusión financiera a grandes rasgos. Claro. Y sin embargo, al momento de aterrizar todo este concepto grande, se traduce en múltiples retos, ¿no? que toca asumir. Desde Proyecto Capital hemos orientado las iniciativas de inclusión financiera de la mano del Estado, de la sociedad civil, del sector privado, en particular a trabajar con población en condición de vulnerabilidad, porque encontramos que de alguna manera este proceso de educación financiera y de mejorar la administración de los recursos podría ser, desde ahí podríamos aportar a que las personas puedan mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, es importante, creo, hacer la acotación de que nosotros lo que nosotros hacemos es aportar a un proceso mucho más grande y complejo, que es la lucha contra la pobreza, ¿no?
Ahí queríamos
llegar. Exacto. Sí, la lucha contra la pobreza tiene múltiples entradas, sí, múltiples dimensiones. La vulnerabilidad misma tiene múltiples caras.
Multicausal también.
Y lo que hacemos desde Proyecto de Capital es aportar un poquito a que las personas puedan mejorar la administración de sus recursos. Y queda, sin embargo, múltiples retos para articular con otros actores que potencien este tipo de iniciativas, ¿no? No solamente, no basta con administrar lo poco que puede ingresar a tu hogar, sino que tiene que ver con otros problemas mucho más grandes, ¿no? Y hay que ser conscientes también de las potencialidades, pero también de las limitaciones que tenemos como iniciativa, como proyecto, ¿no?
Así es. Personalmente, en diálogos así con los taxistas, en el carro, en general, en el día a día.
Con el ciudadano de a pie.
Comentábamos sobre los programas sociales, ¿no? Que impulsa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el gobierno peruano, y hay a veces posiciones encontradas al respecto sobre el dinero, estos subsidios que reciben los beneficiarios de cada programa, ¿no? Entonces, hay como vacíos de información de cómo estas personas o estas poblaciones reciben este subsidio. O sea, si al final llega el dinero, llega el dinero, ¿cómo puede haber, por ejemplo, situando el caso de programa Juntos, ¿no? ¿Cómo las señoras beneficiarias de Juntos reciben su dinero? Al final, ¿qué hacen con ese dinero? ¿Cómo lo administran? ¿Cómo el Estado, el gobierno se asegura que no va a haber un mal manejo de ese dinero? ¿Y cómo al final va a contribuir a que se mejore sus condiciones de vida o en algo?
Claro, y también por otro lado, yo también he escuchado así en el día a día que a veces se comenta, ¿no? Sí, que se acostumbran a que se les dé dinero, se dice eso, ¿no? Y no se desarrollan otras capacidades para que a cierto tiempo sean independientes, porque la idea no es que siempre te den ese dinero, ¿no? Creo que espero que una de esas líneas también sea uno de los objetivos de Proyecto Capital, ¿no? Hacer autónomos a las personas.
Sí. Yo creo que ahí hay que dejar bien claro que los programas sociales no son iniciativas aisladas, ¿no? La idea es que formen parte de una estrategia de lucha contra la pobreza, y en el caso de los programas sociales que están focalizados a determinada población, tienen un determinado fin, deberían, o al menos en la política pública, están alineados en el marco de un ciclo de vida, ¿no? Que es el enfoque más o menos por el cual está trabajando el Ministerio de Inclusión Social. Uh-huh. Y la idea es que estos programas sociales se articulen entre sí y vinculen a la población en condición de vulnerabilidad con múltiples servicios del Estado que permitan a su vez luchar desde la propia autonomía familiar contra esa condición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, es un proceso bastante complejo porque intervienen múltiples actores, no solo es responsabilidad del Estado, ¿no? Desde el Estado, desde el gobierno central, uno podría decir ya, la política funciona así, así, allá, pero el momento de la implementación, claro, la práctica pasa por múltiples actores, en los cuales no se puede tener control total, ¿no? La idea es que, claro, uno vaya generando procesos mucho más eficientes, con resultados, que se pueda hacer seguimiento, uh-huh. pero el proceso es bastante complejo. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos justamente de iniciativas como la nuestra, la Proyecto Capital, es poder aportar a que los múltiples actores trabajen de manera conjunta, a sumar, a alinear esfuerzos y que todo se traduzca en resultados bien concretos en la vida de las personas, ¿no? Eso es nuestro norte y creo que hacia ahí debemos apuntar.
Ivonne, ¿y cuál es la importancia también, la de apostar esta por procesos de educación financiera y en el trabajo con las poblaciones que atienden estos programas sociales? ¿Ivonne?
Bueno, ahí precisamente un poco lo que veníamos comentando es que no solamente con promover el acceso podemos pretender que las personas hagan un uso eficiente de estas cuentas bancarias. Y cuando decimos que queremos que estas personas entiendan cuándo sí y cuándo no hacer uso de esos productos y servicios financieros, es que hemos incidido con esas estrategias de acompañamiento a través de múltiples metodologías de educación financiera. Pero más allá incluso de los productos y servicios financieros, uh-huh. era un poco yéndonos hacia atrás en la conversación lo que mencionábamos del empoderamiento económico, de cómo construimos ciudadanía económica a través de estos mecanismos y metodologías. Y es que está demostrado que las personas con menores conocimientos económicos tienden a incurrir en mayores costos de transacción. Y en ese sentido nosotros entendemos que las capacidades financieras pueden ayudar a incrementar el control que las personas tienen, no solo sobre sus propias vidas, sino también de quienes los rodean. Cómo ellas, cada día desde que se levantan, toman la decisión de ir, transar en la caja corresponsal, mandar plata a través de su teléfono celular, o sencillamente autoexcluirse porque no lo conocen y ir hasta el sistema financiero que está a 3 horas, todas esas decisiones económicas impactan no solamente en sus vidas, sino en la economía local y en la economía de los países. Entonces creemos que las capacidades financieras ayudan a construir ciudadanos económicamente empoderados. Sí. Es un poco de por qué lo acompañamos no solamente con eso, con mecanismos de acceso a productos y servicios.
Es que eso es fundamental y lo mencionamos ya en un caso particular, por ejemplo, en la Facultad de Educación de esta universidad, de esta casa de estudios, también hay estudiantes de beca vocación maestro, por ejemplo.
Que tienen que
gestionar su dinero. Por ejemplo, este tipo de beca está enmarcado en toda la línea de acción del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONADEC. Y por concretizar o focalizar casos específicos de la experiencia, de lo que se ve y de lo que viven estos becarios, es que reciben un subsidio de 1.200 soles cada mes, ¿no? Si estás en la universidad, en el instituto. Entonces son chicos que a veces, la mayoría de ellos de provincia, están recibiendo un dinero. Y comentaba con algunos, porque aquí se sigue un programa de orientación y tutoría desde la facultad y por eso estamos en constante relación con ellos, y nos dicen, nosotros recibimos 4 veces lo que gana mi papá en la chacra, lo que gana mi papá en su negocio, y a veces contar con tanto dinero y luego no saber cómo administrarlo, luego hay la libertad, ¿no? Vivir en la independencia familiar, económica, es todo un reto y desafío también para estos jóvenes, y claro, ahí también apuntando a lo que nos mencionaban ustedes sobre esta formación de capacidades financieras y uso correcto o buen manejo del dinero, también implica otro desafío, ¿no? Para las poblaciones ya en la vida cotidiana.
Sí, ahí me gustaría acotar algo, ¿no? Y es que, claro, todos los que manejamos, los que trabajamos, los que tenemos un ingreso, necesitamos gestionar de alguna manera nuestros recursos, ¿no? Y lo podemos hacer de múltiples maneras. A lo largo de nuestra trayectoria de vida, nosotros aprendemos a gestionar los recursos, ¿no? En la familia, cuando ya empezamos a ganar un salario, cuando tenemos otros ingresos adicionales, dependiendo del trabajo, si es fijo, temporal, ocasional, ¿no? Pero, claro, si uno experimenta un cambio tan radical o tan brusco en poco tiempo, en efecto, cualquier persona se vería
desorientada,
y no solo eso, sino en el tener que afrontar el reto, ¿no? Porque finalmente el subsidio está llegando, yo tengo que hacer algo con ese subsidio, estoy en un contexto nuevo, y eso implica un reto que en el caso de Beca 18 se ha asumido por el trabajo de los tutores. Sin embargo, todavía hay múltiples retos que hay que atender, ¿no? Que tiene que ver con un acompañamiento mucho más personalizado, que tenga que ver con justamente explorar las múltiples barreras y potencialidades que se encuentran los becarios cuando llegan a la universidad en la que van a ejercer su beca, ¿no? Y ese es un trabajo que no solamente involucra pues al Estado como parte de la política, sino también a las universidades, a los actores que rodean a los usuarios, ¿no? La idea es justamente promover un trabajo conjunto para que pues, los beneficiados sean finalmente los usuarios que reciben esta beca, ¿no?
Catherine, un poco para que, Ivonne, si nos pueden comentar ya un poco en la práctica de Proyecto Capital, ¿cómo es que funciona, van a los lugares a dar capacitaciones? ¿Quiénes son los que capacitan, voluntarios, trabajadores? Un poco cuéntenos cómo se maneja ya.
Ya, sí, no, ahí sí, eso es parte de la estrategia y es por eso que partimos siempre con un aliado que es el gobierno, o sea, llámese el programa de transferencia, llámese PRONAVEC. Nosotros lo que hacemos es generar estos acuerdos para desarrollar iniciativas piloto y que estas iniciativas piloto ojalá puedan traducirse en políticas que sean institucionalizadas, de largo aliento, pero nosotros directamente no somos los que vamos y capacitamos con un voluntariado. Lo que hacemos es precisamente para tratar de incidir, aliarnos para que esto nazca en los mismos programas y que estos luego vean la oportunidad de replicarlo y de mejorarlo basado en unas evaluaciones, ya sea de impacto en los mejores casos o de resultados, de procesos, que permiten también guardar la evidencia, ¿no? Porque parte de nuestra estrategia es no diseñar políticas por la intuición, que hemos visto muchísimas veces sucede, ¿no? Los programas se crean por la intuición de un X o Y funcionario público, sino basados en la evidencia vamos a perfeccionar la política pública y vamos a hacer que un recurso que debe estar destinado precisamente para formar capacidades en las personas más pobres quede bien invertido. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos. Lo hacemos siempre en todos los países en donde estamos, de la mano de los gobiernos, pero dado el desafío, y lo mencionábamos anteriormente, también estamos trabajando de la mano con iniciativas privadas, principalmente con instituciones financieras. Así. Porque, claro, si no solamente ya es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de todos, estamos convocados desde la Estrategia Nacional, estamos viendo que hay otros actores que podemos empezar a intervenir, más allá incluso de la protección social, y viendo hacia la ciudadanía económica, tenemos muchos desafíos para entrar con nuevos actores, así que digamos que así ha sido la estrategia que hemos venido implementando.
Sí, y ahí es importante resaltar lo que señala Ivonne sobre que es necesario generar también evidencia, ¿no? O sea, las políticas no se debería hacer en todo caso a ciegas o disparando como al aire, como se dice, ¿no? La idea es, y es uno de los objetivos también de Proyecto Capital, es sistematizar la experiencia, pero también generar evidencia sobre el diagnóstico de la población con la que estamos trabajando, ¿no? Parece sencillo, pero es un proceso largo porque implica destinar no solamente las ganas, sino recursos y involucrar dentro de la iniciativa la generación de evidencia y la investigación, ¿no? Y eso es importante porque desde el ámbito en el que nosotros trabajamos desde la academia, ¿no? Desde la academia, pero de la mano con el sector público y privado desarrollando iniciativas bien concretas. Entonces, yo creo que ahí esa es una alianza interesante y que debería potenciarse para múltiples, creo, iniciativas. Es uno de los aprendizajes que hemos logrado en estos cerca de 10 años.
Claro, a ver, o sea, si más
y
o menos...
Y es como llegas con esa evidencia, ¿cierto, Catherine? Porque sí, lo veíamos en el proyecto, es cómo llegas con el mensaje que es importante para los diferentes actores, para un actor académico, para el actor hacedor de política, o para la comunidad en general. Entonces es hablar en diferentes niveles para que el mensaje efectivamente llegue conforme lo que queremos construir.
Y vemos ahí un claro ejemplo de articulación efectiva también, ¿no? Que es importantísimo. Andrea, ibas a decir.
Sí, más o menos, para ver si he entendido la idea, lo que hace Proyecto Capital es, digamos, compartir la idea con el Estado y a través del Estado aplicar lo que tiene la idea, ¿así es?
O sea, nosotros damos la asistencia técnica, acompañamos el diseño y desarrollo de los pilotos. vamos a la par apoyando en el desarrollo de las investigaciones para salvaguardar esta evidencia que hemos comentado. Y luego, esta evidencia se pone a disposición de un bien común para que múltiples actores puedan hacer uso de los aprendizajes, de esas lecciones aprendidas que nos dicen qué sí y qué no hacer. Y todo esto, digamos, que hace parte de lo que los desafíos que tenemos aquí en adelante es cómo difundimos esta información y la ponemos al servicio de todas las personas que estén interesadas.
Y el financiamiento del proyecto vendría por parte del Estado o de ustedes?
No. No, nosotros somos financiados por organismos de cooperación internacional. Nuestro principal donante es la Fundación Ford.
Así es.
Y el Instituto de Investigaciones de Canadá. Así que precisamente eso nos permite a nosotros una imparcialidad, poder también tener, digamos, esta asistencia, pero sin responder a un X o Y partido, un X o Y movimiento. Nosotros precisamente queremos es construir desde la academia, pero con incidencia en las políticas.
Entonces, como nos han estado mencionando, han tenido o tienen un trabajo con diferentes programas sociales impulsados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Mencionamos ahí Noveca 18, el programa Juntos, Jacubiña también lo mencionaron en algún momento, Cuna Más. ¿Cuáles han sido los impactos durante estos 10 años que ustedes han podido ver ya en el campo, ¿no? ¿Qué impactos ha tenido esta labor que realiza Proyecto Capital, Ivonne?
Sí, bueno, lo más importante, y es algo que nos encanta hablar desde los mitos, y es que el impacto, la prueba de la hipótesis que nosotros queríamos iniciar era demostrar que las personas pobres ahorran, e incluso ahorran muchísimo más que personas como nosotros que tenemos la fortuna de tener ingresos regulares. Esta prueba del concepto que nosotros tuvimos, digamos que es el primer impacto que me gustaría resaltar, y es que cuando nosotros levantamos la encuesta de salida en esta evaluación de impacto experimental, encontramos que un 1,1% un 20,5% de las mujeres habían ahorrado versus un 1,1% del resto de las mujeres que no habían recibido intervención en educación financiera. Y ese dato de 20,5% de mujeres que ahorraron en sus cuentas bancarias fue superior que los datos del Global Findex para Perú en ese mismo año, que era 8,8%. Significa que las mujeres triplicaron el ahorro formal que incluso muchos de nosotros pudimos generar en el sistema financiero formal peruano. Digamos que es un tremendo dato.
Claro que
porque
sí.
Porque son mujeres, estamos hablando de mujeres pobres que viven en las zonas rurales, que alejadas y con todos las dificultades que persisten, porque lo que tampoco queremos decir o ocultar es que no persistan estas dificultades. O sea, aún 2,5 horas en promedio le tarda a las mujeres llegar desde sus hogares hasta el sistema financiero más cercano, gastan a veces entre $3 a $5 para poder acceder. Aún persisten, pero pese a todo eso, lo hicieron. Entonces creemos que... ¿Para qué lo ahorraron? Y ahí ese es el impacto que mencionaba Catherine. Es que no, el fin último no es la cuenta bancaria, no es ahorrar para acumular dinero en una cuenta. El fin último es vincularlo a sus sueños y a sus expectativas de vida. Y ahí se pudo determinar cómo ellas invertían, no solamente en ahorro formal, sino que diversificaban sus estrategias. En ahorro también, en fertilizantes, en animales. Pasaban también a la compra de animales mayores, ya no solamente, por ejemplo, cuis, sino también empezaban a adquirir animales como cerdos, ganado. Entonces creemos que ahí existe un impacto positivo sobre sus activos productivos, pero también sobre los niños que ya saliendo del colegio, ellas soñaban con que fueran universitarios. Entonces hablamos de activos humanos, como ya muchos de los hijos de estas mujeres empezaron a asistir a la universidad, a terminar sus estudios, incluso básicos. Entonces, creemos que eso también tiene un impacto y hacia allá es donde quisiéramos llegar, tanto con las mujeres mismas en su rol del empoderamiento, al ellas hacerse responsables de sus metas, de sus sueños y con una herramienta como pueden ser estos productos financieros, pero también cómo les ayuda a cumplir estos sueños que tienen. Entonces, ese digamos que ha sido como nuestra mayor contribución. Probar que sí es posible.
Tengo una pregunta chiquita, Ivonne. Después del corte te la vamos a hacer.
Regresamos en Educación en Acción. No se muevan porque está interesantísimo esta apuesta y empoderamiento de la mujer a través también de las iniciativas de Proyecto Capital.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
¡Solapuc! Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pup.
Estamos otra vez, ya nos quedan pocos minutos para terminar el programa Educación en Acción por Zona PUC, pero vamos a seguir con las últimas preguntas. Estamos aquí con dos invitadas de Proyecto Capital, Ivonne Villada y Katherine Sarmiento, y estamos hablando sobre la importancia de la inclusión financiera, el rol protagónico que ha estado teniendo también Proyecto Capital en el trabajo y la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, el NIF, aquí en el caso peruano, ¿no?
Sí, y bueno, nos quedamos con una pregunta al final, Ivonne, que la vamos a hacer para las dos. ¿Qué retos tiene el Perú en este sector?
En inclusión financiera.
Sí.
Muy bien. Partimos entonces con un reto, con un reto que nos convoca ahorita y que me apasiona además, y es cómo desarrollamos canales alternativos e innovadores, aprovechando esta penetración de la tecnología celular, por ejemplo, la tecnología móvil. Y ahí es un poco porque justo parte de lo que se conversa actualmente, no solo en la Estrategia Nacional, sino en el Perú, es hay más celulares que personas. Entonces, es un primer desafío, reto, yo diría es, ok, empecemos a potenciar esta herramienta que se conoce como BIM, que es, digamos, una plataforma bien interesante que se ha desarrollado en el Perú, única en el mundo por su condición de interoperabilidad entre todos los bancos, cooperativas, cajas que están en el Perú, y creemos que ese es un reto, hacerlo posible, porque ya se desarrolló el producto, ya sabemos que la gente y nosotros como Proyecto Capital participamos en ese proceso del primer piloto, sabemos que se puede apropiar esta billetera móvil a través del teléfono, pues creemos que ahí está en creer en la innovación. Pero como esto es personas, estamos hablando de personas y no de canales o productos, que el fin último precisamente son las personas, creemos que ahí precisamente hay que fortalecer mucho toda esta estrategia intersectorial e interinstitucional para poner los esfuerzos en el desarrollo de más y mejores productos diseñados pensando en las personas, donde la centralidad está en el cliente, y el cliente, estamos hablando de que tenemos que pensar en esa señora que vive a 2,5 horas del sistema financiero más cercano, estamos pensando en qué más necesita ella para poder sentirse incluida, para poder sentirse como una ciudadana, y es, bueno, ya vemos que las cuentas de ahorro fueron, hay un mediano checklist ahí, pero ¿qué más podemos hacer por ellas? ¿Cómo estamos en temas de microseguros de vida, microseguros a su patrimonio, microseguros a una enfermedad? Creemos que ahí hay un trabajo importante por hacer. Y ya por último es ponerles a todos de acuerdo en una coyuntura de cambio de gobierno, de nuevas instituciones, con nuevos representantes. Creemos que ahí alinear el mensaje y lograr que todo ese trabajo de muchos años, no solamente por Proyecto Capital, sino que se ha avanzado entre múltiples actores que tienen incidencia en el Perú, se concreten en la implementación de esta estrategia. Así que ahí también nosotros estamos, y quiero aprovechar de lanzar la cuña para decirles que vamos con la PUC también a desarrollar un curso de formación para estos actores que hacen parte de la política de inclusión financiera, para que podamos efectivamente implementar estas estrategias. Así que ese curso próximamente a iniciar con la PUC, con la Escuela de Gobierno. Eso como tres grandes retos que siento.
Gracias por ese alcance. Tal vez y vas a acotar algo más,
Katy. Sí. A mí me gustaría sintetizar esto como de los dos lados, ¿no? Desde la oferta y desde la demanda. Yo creo que hay un trabajo todavía largo desde el lado de la oferta. Si bien en el tema de acceso se ha avanzado bastante, como dice Ivonne, es necesario todavía fortalecer y consolidar mecanismos alternativos o canales alternativos, como por ejemplo en el caso lo que mencionaba, ¿no? El caso de BIM. Pero también diseñar productos y servicios financieros pensados en las necesidades de las personas. Y ahí es necesario, y recalco esto, ponerle el énfasis a la investigación, promover la investigación, promover el recojo de información, pensando en qué necesitan las personas, cuáles son sus principales necesidades financieras, y estudiar a fondo, diagnosticar bien hacia dónde estamos yendo, para poder promover una estrategia mucho más efectiva, ¿no? Y de nuevo, desde el lado de la demanda también, promover y aportar en procesos de iniciativas de educación financiera. Entonces, hay un camino largo.
Hay un camino largo por recorrer. Y vamos a hacer, sí, sobre todo la investigación. Yo pienso que Proyecto Capital nos va a ir dando más alcances al respecto.
Bueno, la facultad tenemos...
Y la facultad de educación también.
Quieren investigar.
Bueno, vamos a cerrar este programa con la sorpresa. Ivonne Villada, todavía no te desconectes. Vamos a terminar el programa haciendo un pequeño ping-pong. La idea es que vamos mencionando palabras y ustedes van diciéndonos una palabra que se les venga a la cabeza, sí, con la que conecten rápidamente, o una frase. ¿Estás preparada, Ivonne?
Bueno.
Listo. Y Katy también. Katy Ivonne, ¿ok? Primero con Katy. Inclusión, Katy.
Confianza.
Ivonne. Inclusión.
Seguridad.
Programas sociales, Katy.
Protección.
Protección.
Inclusión. Programas sociales, Ivonne.
Pobreza.
Un reto.
Pobreza, Ivonne.
Ah, pobreza. Yo dije, y esas también tengo que responder.
Sí, también.
Ya, desigualdad.
Vamos más rápido, ahorro.
desarrollo de capacidades.
Ahorro, Ivonne.
Sueños.
Educación, Katy.
Desarrollo.
Educación, Ivonne.
Toda la vida.
Mujer.
Empoderamiento,
muy bien. Mujer, Ivonne.
No vale, familia.
Proyecto Capital.
Una oportunidad.
Ivonne, Proyecto Capital.
Una idea hecha realidad.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Realmente agradecemos su participación y bueno, será hasta una nueva oportunidad. Y vamos a decir rapidísimo la agenda de esta semana.
Hasta el 29 de septiembre tenemos las inscripciones para la Diplomatura de Neuropsicopedagogía. El jueves 15 de septiembre tenemos la presentación de experiencias innovadoras de educación inicial, metodología CIRI y Active Learning. Del 10 al 12 de septiembre tenemos el octavo seminario de análisis y perspectivas de la educación en la sala de conferencias de la Facultad de Educación. Y el 19 y 20 de octubre tenemos el 18º coloquio de estudiantes de educación, innovación educativa, metodologías y recursos. Para mayor información, síganos en el Facebook del Centro Federado de Educación, ahí vamos a estar publicando toda la información.
Bueno, a todos los que nos oyen, muchísimas gracias por habernos escuchado en este programa Educación en Acción. La próxima semana vamos a seguir con el tema de educación financiera, porque este trae un reto muy grande también en las aulas y en el trabajo directo en la enseñanza pública, ¿no? Cómo también se va a abordar PISA, estos famosos evaluaciones, también está incluyendo un apartado de educación financiera. Entonces, también como todo lo que hemos estado conversando ha tenido un rebote, un impacto también en la enseñanza pública, en la enseñanza de la educación básica regular. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos la siguiente semana en Educación en Acción.
Por Zapuc.
Nos vemos.